Está en el estudio Patrick Rice, aquí en la gráfica, Roberto Perdía. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué decís?
¿Cómo estás y cómo está tu audiencia? Un saludo para todos.
Estábamos viendo a alguien que sí perdió recién en la pantalla de la televisión.
No vi el partido de rugby al cual te hace referencia, no sé, tampoco veo tenis últimamente.
Sos hincha de Douglas High ahora.
Douglas High, sí, que le dimos un susto a...
Intratable.
Le dimos un susto a Gimnasia.
Sí, pero de susto no pasó.
Bueno, por ahora es un susto.
Está bien, bueno, pero perdieron por 3 y Boca por 6. Has ganado 3 goles en la diferencia.
Claro.
Y el cielo no me ofrece garantías.
Roberto Perdía está presentando un libro que de algún modo es continuidad, ampliación, profundización de uno anterior. Se llama Montoneros, el peronismo combatiente, ¿no? Está a horas de salir a la calle, ¿o estoy mal informado?
Sí, creo que mañana estaría entregando a la imprenta, lo estarían repartiendo, y en principio, si no hay novedades, a partir del miércoles, jueves, viernes, estaría en la librería.
Uh-huh. Espero que así sea. Mucha expectativa, te digo. Viene circulando los comentarios, los amigos preguntan. Y yo le digo, bueno, qué mejor que preguntarle al autor sobre lo que trata el libro.
Bueno, como decías al comienzo, hay una parte del libro, la primera parte, que es una mirada sobre los mismos temas que el libro anterior, que son desde la generación del 60, su lucha, su triunfo, etcétera, con algunas observaciones y visiones nuevas, como pasa el tiempo. La realidad es lo que uno mira que es y después la entrega a los demás y los demás dicen a su vez qué opinan de todo eso y la hacen propia. Y después sí ya cambia la orientación, está mucho más destinado a analizar más profundamente los periodos de Alfonsín y de Menem. Y después ya entramos en los últimos capítulos que son más complicados. Hay un capítulo dedicado a la realidad actual y hay otro vinculado a unas perspectivas de futuro. Eso es la reseña global del libro, ¿no?
¿Narrás el arranque mismo de Montoneros?
Sí. Siempre haciendo lo mismo juego en el sentido de vincular la propia historia con la historia de la organización. Uh-huh. Y tomando inclusive desde un poco antes de Montoneros, desde el propio inicio, qué sé yo, a mí el golpe de Estado del 55 me sorprende en la secundaria. Segundo año en la secundaria.
Una curiosidad, ¿eras consciente en ese momento de lo que se venía?
No, era consciente, era
un pibe todavía.
No era un pibe, tenía 14 años, venía del campo, es decir, escasamente politizado, y ese día yo lo que recuerdo que fui a la clase de gimnasia, había mucha neblina, no hubo gimnasia ese día y ahí me fui enterando poco a poco lo que pasaba. Recién con el paso de las semanas fui tomando alguna conciencia de eso, sobre todo cuando aparecieron los nuevos movimientos estudiantiles y hubo algunas movilizaciones en Pergamino. Hasta ahí todo tenía su lógica. Yo no entendí en ese momento por qué fueron a un sitio que era la terminal de ómnibus, tiraron abajo el busto de Evita, se llamaba Terminal Eva Perón, y lo llevaron arrastrando por las calles de Pergamino.
Dijiste, ¿qué bronca tiene esta gente?
Y ahí me pregunté, ¿y esto por qué? ¿No es cierto? En el camino rompieron un centro de atención primaria para la gente. Decir, ¿por qué tanto odio, tanta bronca? Me empezaba a preguntar, ¿no? Y ese fin de año empecé mi militancia estudiantil. Ahí empezó mi historia, ¿no?
Viene bien la narración de esta historia porque, bueno, aunque tal vez para los que hemos hablado mucho de esto esté más claro, pero muchos creen que la violencia en la Argentina comenzó después, en realidad comenzó bastante antes.
Sí, a mí lo que más me impresionó en ese momento era ese nivel de bronca y de violencia, ¿no? Es decir, ver el... Para nosotros en general la terminal de ómnibus más o menos 9 era un orgullo, ¿no es cierto? Claro. Y de repente ver trastocado todo. Pero trastocado no en concepto, sino trastocado en el sentido del propio busto de Evita arrastrado por las calles, era un, como diría mi nieto, me da un poco de miedito, ¿no es cierto?
Aunque uno lo vaya a leer en el libro, quiero preguntarte, ¿Cómo nace Montoneros? ¿Cómo surge esa fuerza que llega a ser la principal organización política revolucionaria de América Latina?
No, surge de una realidad argentina. Fundamentalmente tiene por ubicar una primera raíz que es la primera resistencia. Uh-huh. ¿Qué llamo primera resistencia? Una aclaración previa. Primera resistencia es la que va del 55 al 64 más o menos. Sí. Y una segunda que arranca del 66 al 73. Uh-huh. Muchos procuran contraponerla, enfrentarla, etcétera. Son distintas, pero son complementarias. Uh-huh. La una sin la otra no se entiende. Entonces tenemos una primera resistencia que en esos años se inicia en el 55 mismo, aquel famoso grito de Villa Manuelita, ¿no? Cuando dice...
No reconozco.
Claro, donde dicen el imperialismo y los rusos reconocen a la junta militar o la dictadura, Villa Manuelita no la reconoce. No, no es cierto. Y ahí nace el PV, hijo del Cristo Vuelve, Cristo Vuelve, Cristo Vence, paradójicamente, transformando la cruz en una B. Y esa resistencia cargó de ideales, cargó de fortaleza al movimiento peronista. Lo cargó de fortaleza, pero simultáneamente ese movimiento peronista estaba reducido a los sectores más humildes de la sociedad y los trabajadores.
De algún modo encapsulado en
los pobres. Encapsulados en esa defensa de los pobres. ¿Qué le dio? Esa fuerza y esa debilidad al mismo tiempo. Eso alcanzaba para cuestionar los gobiernos, pero no alcanzaba para poder instalar alguna cosa nueva.
Hacía falta algo más orgánico, más fuerte.
Había más fuerza además. Así vinieron las elecciones, vino todo eso y nacieron inclusive por aquella época algunos grupos como los uturuncos y demás, de raíz estrictamente peronista, ¿no es cierto? Hasta que llega el golpe del 66. Yo siempre digo, entre comillas esto, que el golpe del 66 democratizó la vida política argentina. Fue un golpe profundamente democrático. ¿Por qué? Porque hasta ahí los perseguidos eran los peronistas. Y los demás, los sectores medios, sus partidos, sus organizaciones, aprovechaban inclusive eso.
Venía con la ley anticomunista, barrió con todo.
¿Y qué? Primero, ¿qué lo aprovechaban? Había elecciones, tenían cargo, eran concejales, diputados, ministros, bla, 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 bla. Entonces peronismo proscripto y esta gente ocupaba sus lugares. Hasta que vino el golpe del 66 y barrió con todo. Chau,
los bastones largos.
Claro. Corrió la raya. La noche de los bastones largos en la universidad fue el símbolo de todo eso, pero corrió la raya. De un peronismo solo en la resistencia, ocurre que ahora a vastos sectores medios también lo volcaron en contra de esa revolución argentina, ¿no? Y creo que ahí nace una nueva historia en la Argentina. Hay un nuevo lomo, ¿no es cierto?, en la historia argentina. Ahí nacen los sectores, la fuerza de los sectores medios que se identifican con el movimiento nacional, tratan de tomar sus banderas y de alguna manera intentan mirar la realidad de esa clase media que siempre la había mirado hacia arriba y hacia afuera, imitando a los grandes poderes, imitando al mundo externo, empieza a mirarla hacia adentro y hacia abajo. Ese es el gran cambio que se produce a partir del golpe del 66. Y eso generó un vasto movimiento histórico, político, cultural en la Argentina, del cual nacen un montón de fuerzas. Una de esas fuerzas es Montoneros. Pero eso es parte, a su vez, de un movimiento internacional mucho más extendido.
Así es, una oleada.
Una oleada que abarca de sectores tan disímiles como puede ser la Revolución China por un lado, la Iglesia por el otro, el movimiento de los países anticolonialistas por el otro, es decir, un montón de rebeliones, hasta el mundo occidental con el Mayo francés, ¿no? Un montón de revueltas que van contra el colonialismo, contra el consumismo, contra modos anquilosados de la religión, es decir, contra un chinoísmo, un proceso chino que empezaba a burocratizarse, contra todo eso. Y en Argentina, en América Latina, fuimos parte de eso. Entonces se confluyen.
Roberto, ¿y quiénes configuran? ¿Quiénes toman la determinación de formar Montoneros? ¿Cuáles son los orígenes?
Mira, en aquella época había un montón de discusiones.
Y el nombre.
Claro, ¿no? Hay montón,
¿qué nombre?
Un montón de discusiones había. No es una creación individual, diría. Es una voluntad colectiva que se va transformando en organización. montón de grupos que iban debatiendo en reuniones clandestinas, semiclandestinas, semipúblicas, etcétera, donde había muchos debates. Pero más allá de los debates, había, tanto en los sectores peronistas como en los sectores provenientes de la izquierda marxista, había una cosa común, que era: al que se largue, lo apoyamos.
Hay que tener un poco de audacia también, ¿no?
Claro, yo me acuerdo, me quedó patente, yo en el año 66, creo, sí, 66 exactamente, fui a un congreso mundial de la juventud en Sofía, Bulgaria, y había un compañero, César Calvo, un poeta bastante conocido, peruano, murió hace un par de años, y ahí charlando con él, él venía de la guerrilla del 64, Me dejó unas poesías ahí. Yo me acuerdo de una porque me quedó grabada y refleja exactamente el espíritu de la época. Él decía en esos versos: ¿y dónde están los que hablaron? Ahora que suenan los primeros tiros y yacen sobre la tierra los primeros muertos, ¿dónde están los que hablaron?
Estamos en La Señal conversando con Roberto Cirilo Perdía. Vamos a las noticias en la 89.3 www.radiografica.org.ar y seguimos. Puede opinar lo que quiera, 4116-2848, o escribir al Facebook de La Señal Medios o de Radiográfica. Les habla Gabriel Fernández, está Paula Sotelo en los controles. Programa especial, La Señal con Roberto Perdía aquí en el estudio. Bueno, muchos saludos, Juan Carlos Pérez Cedreira, Pablo Guillermo Grau, Andrea López, bien, Lucas Molinari, Oscar Gómez, Oski Gómez te manda muchos saludos.
Gomita.
Gomita Gómez, querido amigo y compañero también de radio, Susana Galdín, Carlos Tacistro, Inés de Bella, a ver qué más, hay un montón de mensajes más aquí. Que van llegando y de saludos, sobre todo Lizzie Murphy, que ha propagandizado notablemente, Edith Bosle, que está escuchando desde Corrientes, Nadia Pérez, Lizzie, que tiene en su portada la imagen de Nicolás Maduro. ¿Te pegó fuerte este acercamiento de Capriles a los guarismos del chavismo?
Sí, yo esperaba otra cosa.
Sí, todos. Claro.
Más aún, hablé con los compañeros que están allá anoche, hablé esta mañana, hace un rato hablé con algunos de ellos, uh-huh. Y están conmovidos. Conmovidos y preocupados. Uh-huh. Preocupados por las reacciones que tiene el candidato opositor, Capriles, y por algunos llamamientos que está haciendo a salir a la calle en las últimas horas, lo cual puede complicar la situación. En general espero que sea un amague en la dirección de debilitar al gobierno, que no sea tratar de llevar las cosas hasta las últimas instancias, porque estaremos ante un enfrentamiento muy duro, muy complejo y muy grave.
Da la sensación que la militancia popular se mantiene firme y el ejército, ¿no? Que las Fuerzas Armadas Bolivarianas también están disciplinadas. Son dos elementos centrales
absolutamente,
para poder avanzar.
Absolutamente. Lo que sí es un aviso muy serio hacia el sentido de que lo que le espera al gobierno en los próximos años y la responsabilidad que recae sobre Maduro, la dirigencia bolivariana, en el sentido realmente de avanzar en el proceso que se inició hace 14 años y dar pasos mucho más audaces hacia el futuro, ¿no?
Agradecemos a los compañeros que nos acompañan siempre aquí en La Señal, la gente de la Federación Gráfica Bonaerense, Avenida Paseo Colón 731, también a la gente de la Biblioteca Nacional, en Agüero 2500, por supuesto a los amigos de la Unión de Músicos Independientes y a los amigos del General Belgrano 350, si mencionan a La Señal, ponen su mensaje aquí, comen dos, paga uno. ¿Querés ir a comer al General?
No estaría mal,
Bien. Maduro ha sido proclamado oficialmente como nuevo presidente de Venezuela. Nicolás Maduro fue proclamado hoy como presidente de Venezuela. Esto lo anunció el canal de televisión estatal, que invitó a los seguidores del mandatario electo a asistir al acto con una concentración en la Plaza Caracas. Había amenazas de la gente de Capriles, ¿no?
Había amenazas hace unas 3-4 horas hoy de Capriles de que no debía ser proclamado en el día de la fecha. Esto se puede llegar a complicar, sí, pero esperemos que llegue a primar el sentido común de la oposición y bueno, y esperar.
Acepte los resultados.
Y acepte los resultados.
Por muy ajustados que sean, son resultados. El comando Hugo Chávez acusó a Capriles de irresponsabilidad. Le damos la bienvenida a Vivian Ellem, a La Señal. Vivian, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Acá te saluda Roberto Perdía.
Hola Vivian, ¿cómo estás?
Roberto, tanto tiempo, ¿cómo andamos?
Acá muy bien, ¿no es cierto? Sentados, cómodos, tomando mate.
Ah, bueno, tomando mate, está muy bien.
¿Cómo viviste los resultados de ayer, vos que has estado tanto tiempo en Telesur, conocés bastante la realidad venezolana, Vivian?
Honestamente debo decir que estoy en un encuentro nacional de los pueblos audiovisuales, así que hace 3 días que no...
Encapsulado.
Salvo miro los resultados, obviamente, por la preocupación de que en algún momento decían que era más chica la brecha que lo que se esperaba, entonces me preocupé y entré un poquito a internet para mirar, pero no más que eso. Así que espero el miércoles, cuando ya esté libre, entrar un poco más y comunicar.
A ver, se ha cortado la comunicación. ¿Ya? Hola, hola, hola.
Hola.
Sí, te escuchamos bien, sí.
Lo que sí, me comuniqué con los amigos y los compañeros venezolanos que han quedado de Telesur. Y bueno, ellos por la tarde me decían, no, bueno, sí, la brecha es chica, pero... digamos, la cantidad de votos es considerable, la diferencia, así que no había problema, pero no sé más que eso.
Bien, bien. Contanos brevemente, Vivian, ¿en qué consiste el encuentro? Contanos brevemente. Hola, ¿me escuchás? ¿Me estás escuchando? Muy bien, se ha cortado la comunicación. De todas maneras, que no quería dejar pasar, Roberto, tu presencia aquí sin un saludo de Vivian. ¿Cómo sigue el libro? Estamos hablando del libro Montoneros, Peronismo combatiente.
Sí, la historia es tratar de reflejar eso, de este peronismo combatiente que tuvo que ver con la historia de los 60, los 70 y hasta el día de hoy. Creo que lo demás es historia conocida, las alegrías y la forma de construir una fuerza hasta el 73, los problemas durante el gobierno de Campo en el 73 y después ya... de alguna manera, cómo se fue transformando eso en lo que yo siempre menciono como llegar tarde a la cita de la historia, en el sentido de que cuando nosotros nos estábamos aproximando y llegando al gobierno, el imperialismo empezaba a recuperar fuerzas. Y bueno, y ese fue el choque. Trato de relatar con bastante detalle cómo se construyó la AAA.
Te iba a preguntar eso. Te iba a preguntar por López Rega. Te iba a preguntar por la responsabilidad que observás en Perón. Te iba a preguntar por la configuración de la AAA, por la responsabilidad de Isabel.
Es un tema que lo trato bastante en extensión. Yo creo que se suele hablar de la AAA simplemente como un problema interno. Uh-huh. Y ahí pueden tenerse diversas manifestaciones sobre la responsabilidad de Perón. Pero se suele omitir cómo se construyó la AAA y la relación que tiene los grandes poderes, básicamente el poder de Estados Unidos y buena parte de Europa, en la construcción de este tipo de organización.
Lograr un desencuentro entre los argentinos, ¿no? Insertando una
organización... utilizar un sistema que es para dividir y simultáneamente destruir con represión a las organizaciones populares. Uh-huh. El rol siniestro que tuvo en esto la PIDUE como expresión de la política norteamericana y los servicios de inteligencia ingleses, junto con sectores de la Iglesia o del Vaticano, en la construcción de una fuerza que peleara contra el comunismo en Europa. Uh-huh. Y después cómo eso es trasladado a estas tierras, el rol que tuvo en ese sentido, y no solo en el gobierno peronista, algunas cosas como por ejemplo las manos de Perón, que yo creo que tienen bastante injerencia a esto, con algunos servicios de inteligencia de la Argentina, lo cual está reflejado en el libro.
En un ratito te voy a preguntar, ¿qué responsabilidad le asignás a Perón en este proceso? Y también, ¿qué es eso de las manos de Perón? ¿Por qué razón alguien le cortaría las manos al cadáver de General Perón?